sacar el móvil. No entiendo muy bien lo de pintarse los labios con el móvil, que ha dicho.
Efecto espejo. Efecto, claro,
vale,
claro,
bueno,
claro.
Dice, me saco el móvil para pintarme.
¿Qué te crees? ¿Que sale, que sale un pintalabios como, claro, la antena de Philips?
Jolín, digo, sí que tiene. Digo, en el Mobile World Congress lo petas con eso. Madre mía.
Inteligencia artificial ni leches, hombre.
Nada, pintar los labios con el móvil. No lo había pillado, pero a lo que sí que diga que en ese castillo nadie habla español. Eso es mentira, porque sí. En Disney hasta las tazas hablan español.
Sí, ese es el castillo de Disney, ahí se habla español.
¿Has probado a preguntarle a algún candelabro del castillo, muchacha, a ver si hablaban castellano o no?
En español, hablan todos.
Ahí hablan todos, hombre, ¿cómo son los influencers? Tiene unas cosas...
Bueno, algunos.
Bueno, ahora que está en Oriente Próximo la cosa que no está para broma...
Hombre, imagínate el testimonio de... Yo me creía que la chica esta estaba, digo, se habrá quedado atrapada en alguno de los países de este...
Ha habido más idiotas que no que se hayan quedado atrapados, sino que viven allí con el lujo y que están en su mundo.
Lo graban desde megayates, incrédulos.
Dubai.
Las fuentes del Burj Khalifa eclipsadas por las luces del cielo y los comentarios irónicos.
¿Veis a toda esta gente aterrorizada?
Sí.
Yo no. Dios bendiga Dubai.
Porque en Emiratos, aunque les bombardeen y huelan la muerte de cerca...
¿Qué?
Para algunos tiene una perspectiva diferente.
Ah, bueno.
Sobre todo si están en un restaurante de lujo, en un exclusivo club o en su villa de 20 millones de dólares.
Oye, pues a mí no me da igual, ¿eh? Me da igual mi mansión en obras o el hotel en el que me alojo ahora. Yo quiero volver a mi país, pero no me quieren arreglar los papeles de Hacienda.
Que no le quieren arreglar los papeles de Hacienda. No. Es verdad que está ahora en un, lo han trasladado de hotel a uno en el que se supone, espero que sea así, que estaba más protegido. Pero ¿qué es eso de los papeles de Hacienda? ¿Se refiere a hacer el cambio de domicilio fiscal o a qué mérito?
Eso mismo, sí. Pero sin pagar nada, ¿eh?
Sí, claro.
Por lo que sea no me lo quieren hacer.
Claro,
no,
jodido, claro, siempre.
Oye, esta gente que hablaba en los vídeos, ellos tienen poca calle, ¿eh? O sea que...
Tiene poco rubí.
Sí, que ven los zambazos pasar por arriba y a lo mejor se piensan que es el cometa Halley que se ha adelantado solo para la gente de Dubái.
O fuegos artificiales.
Bueno, eso no le va a pasar a Marta López, la colaboradora de Telecinco, que se le nota que ella sí que se ha visto en mil.
Buah.
La cosa es que Telecinco...
Anda que no tiene calle.
Sí. Escucha...
Es así.
¿Cómo me sigue sorprendiendo muchas cosas de Telecinco? Lo de llevar paparazzis a la puerta de los famosos. O que siguen haciendo la movida esa de que se peleen dos personas que son compañeras
No se lo cree nadie.
No,
bueno.
Es que estoy un poco caliente y te voy a decir una
cosa. Poco caliente.
Yo me callo, ¿sabes por qué? Por el respeto que tengo a su madre. Y con cariño que he tenido,
¿habla?
Alejandra.
Hola.
Acaba de decir una conversación privada entre ella y yo, la saca aquí. La saca esta mañana, vamos a ver. Si no te acuerdas de
yo
lo que hablas,
me encuentro a Leticia.
Con lo que dices. Yo no soy hija de nadie, no soy periodista, no soy nada. Pero llevo 25 años aquí y se me puede tachar de muchas cosas,
como
pero no
Antonio
de mentirosa.
Estaba ardiendo.
Iba a tope. Bueno, algo más de paz hubo en El Hormiguero, donde fue a divertirse José Mayuste, que el tío tiene un éxito brutal en el teatro desde hace años, pero le siguen recordando lo de Martes y Trece.
Eso va a ser así por los siglos de los siglos.
Así
claro,
que, sí. Andy, tú que escuchas nuestro programa, si pensabas que la gente se olvidará de lo de Andy Lucas un disco...
Vas a ser el Andy de Andy Lucas toda la vida, chiquillo.
Toda la vida.
Sí, sí.
Ayer le preguntaron a Andy, sino a Josema, por su sketch favorito de Martes y Trece.
A mí me encanta el del detergente Gabriel por el crescendo que lleva el sketch, ¿no?
Recuérdame un poco.
Pues es una señora que está eligiendo un detergente en el supermercado y un locutor que le dice, le ofrece otra marca. No, yo quiero esta, ¿no? Pero
no.
Que es muy bueno, no. Y hay un momento que le dice, sí, es lo mismo, pero no es igual. Esa frase es maravillosa.
Mismo, pero
y luego
igual.
Al final acaba dándole con el bombo del detergente a la cabeza. O sea,
pues a mí me gustaba más el del Café Taciña, el último grito en café, ¿sabes?
Ah, sí.
El de Paca Carmona y Lauren Castigo.
Sí.
O el de la quiniera.
Ah, bueno.
O el del pañuelo.
¿El del pañuelo?
Sí, en el que te enseña el ciruelo.
¡Venga, te has caído! ¡Por favor!
Bueno, es cierto que no todo el mundo tiene en la cabeza el de las... todo el mundo piensa en el de las empanadillas de Móstoles.
Pero ¿y este del Gabriel lo tenemos?
Gabriel fue histórico.
Ahora vamos con la oferta. Yo le ofrezco tres, atención a la oferta, tres paquetes de Gabriel
por uno, el suyo. ¿Qué le parece?
Bueno, yo se lo agradezco mucho.
Claro, es que José me lo ha explicado mal, porque la señora llevaba un tambor de detergente de la marca Gabriel.
Que también era de Gabriel, claro.
Era
claro.
De Gabriel, y él le ofrecía tres de la marca Gabriel.
Y no quería.
Y decía, no, que ella confiaba en Gabriel y punto. Y al final es verdad que le zumbaba y todo. De verdad, si podéis verlo, echarle un ojo.
Oye, porque esto está es una parodia en realidad de un anuncio que había muy popular en la época.
Sí, de hecho yo creo que era un formato, que había varias marcas que lo hacían. Yeah. Oye, Roberto, ¿tú has robado?
No sé a qué viene la pregunta, pero no he robado, ¿no?
Bueno, pues es que es la pregunta que le hicieron a Josema.
Sí. Hola. Una sola vez. Una
a ver,
sola
qué, vez. ¿Qué, qué, sí. qué?
¿En dónde?
Claro.
En el Corte Inglés de Zaragoza. ¿Qué edad tenía yo?
¿Qué edad tenías tú?
Tenía como 20 años, años 70 y pico. ¿Qué? Coño, vamos a mangar algo en el Corte Inglés. Siempre hay uno listo al grupo, ¿no? No, yo me atrevo. ¡Ah, joder! ¿Y qué robé? Un desodorante Williams de hombre.
¿Rápido?
De barrita.
Y tú cuando me ves a mí, tú piensas que seguramente he robado alguna vez.
No, sí? No.
Tú me ves y dices, pero yo, la verdad que lo único que he robado ha sido alguna vez el corazón de alguna bella dama.
Es que se te tiene que... Es que eres romántico. O sea, a veces te digo que eres tonto, pero eres romántico. Más romántico
y tonto a la vez.
Y tonto a partes iguales, ¿no? Es que al final es que se le tiene que perdonar todo al chiquillo este. Incluso cuando llegas tarde. Te ha cundido la noche, ¿eh? Te ha cundido la noche para llegar tarde. ¿Cuántos temas has abarcado aquí en el grabófono? Sí. Hemos hablado del Mobile World Congress, de la crisis de Madrid,
a ver, de
la campaña electoral en el Barça, de la influencia en el castillo este de Disney, que dices que está inspirado en el de Disney, de los tontos que están allí en Dubái viviendo esto de la guerra como si los fuegos artificiales o el cometa Halley pasaran sobre sus cabezas, que el emérito, que también está muchos temas, ¿no? Hoy, el calentón de Marta López, esto de Josema. Mogollón de temas.
¿Cuántos temas caben en un comando Lorde?
Las zapatillas de deporte que aquí en Asturias conocemos como playeros, esto podría dar también para un comando norte. ¿Cómo se llama?
Esta es verdad, porque nosotros en Cataluña le llamamos bambas.
Bambas. ¿Los gallegos qué decís, Nacho?
No, en Coruña se dice playeros.
Playeros.
Pues decir bambas. En mi época. Ahora se impone más tenis.
Tenis. Y en Andalucía hay quien le llama botines.
Hombre, da para un comando norte.
Da para un comando norte.
Vale, bueno, pues eso, hasta que pare este invierno, esta invernada, hay que dejarlos de lado.
Escucha cómo Nacho Carretero y Aitana Castaño convierten cualquier tema en un comando norte todos los martes a las 10 en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Ahora viene el señor ese que nos dice esto. Si nos ponemos bambas o chirucas, Luismi Pérez, nuestro meteorólogo. Lluvias y frío en Canarias para hoy, así como otros chubascos que se esperan en el estrecho. Algunas gotas de barro por el Mediterráneo, que yo creo que anoche ya cayeron también por Madrid. Pero ha dejado un coche chulo la birria.
Rebozado.
Y cada vez más viento en el este peninsular. Esto, ¿marzo es primavera, seguro? Esto suena invierno,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Es el primer mes de primavera desde el punto de vista meteorológico, ya. Pero hasta que no llega ese equinoccio, que suele ser entre el 20 y 22 de mes, pues no llega la primavera, eso, astronómica, la oficial. Hasta aquello de decir que hemos cambiado de... Sí, sí.
Hasta el gusiluz ese que decías.
Sí. Pues ese tiempo que va a ser revuelto hoy, sobre todo donde más, en Canarias. De hecho, ya está lloviendo al norte del archipiélago, lo hace con más ganas. Vuelve a nevar ahora mismo en las montañas de La Palma, de Gran Canaria y sobre todo de Tenerife, y lo va a seguir haciendo porque las cotas de nieve allí van a bajar hasta los 1.600, 1.800 metros, que es una cota bastante baja para ser Canarias. En la península de Baleares también un buen paquete de nubes, las más abundantes en el Mediterráneo, y con esas lluvias tímidas de barro, poca cosa. Y por ejemplo, sí que en el estrecho se va a liar a llover un poco más, por tanto, ahí en el sur de Cádiz, sur de Huelva también. Y el viento en el Mediterráneo irá a más, y eso va a hacer también que el estado del mar se vaya alterando, al igual que lo vamos a tener en Canarias. Sí. Y el ambiente en la península de Baleares, la verdad es que no va a ser demasiado frío, todo lo contrario. Por ejemplo, ahora mismo tenemos 6 graditos en Cangas del Narcea, en Asturias. Son 10 grados los que hay en Aranjuez, en Madrid, y 15 grados en Ayamonte, en Huelva.
Oye, y decías que querías hablar de las nieblas que sí que son, por una parte, habituales en este mes, pero que se disipan, son inestables, ¿no? Porque se disipan muy pronto.
Se disipan pronto. A ver, en tipos de nieblas hay cuatro, que conste. Cuatro. Las más conocidas.
Cinco, seguro. Dígame cinco, por favor. No.
Pues son cuatro y de momento me acuerdo de todas, pero sí que es verdad que las más conocidas son las que se llaman de irradiación. Son las típicas de interior, son las típicas de invierno, las típicas que justamente los meses más fríos aguantan más, pero a partir de esta época se disipan. O sea, a partir de esta época es cuando se da aquello de, que como dice el refrán, mañanita de niebla, tarde de paseo. Son nieblas que se acaban disipando a partir de media mañana. ¿Por qué en esta época empiezan a disiparse? Pues básicamente porque el día dura más y no es que por el hecho de que haga más sol esas nieblas se disipan, sino que hay un proceso físico que trae esa duración del día más larga. ¿Y cuál es ese proceso? El hecho de la turbulencia. Pensad que cuando el aire está completísimamente o completérrimamente estancado, esa niebla no se disipa, no se levanta, hay como una tapadera que hace que ese aire no se mezcle. Pero en el momento en el que los días se alargan, por encima de la niebla, o sea, en el techo de las nieblas, las partículas de agua empiezan a recibir tanta radiación que lo que hacen es que empiezan a calentarse ligeramente. Y ese caldeamiento ligero, también hay que decirlo, lo que provoca es que haya más ventilación, que haya eso, más turbulencia, que el aire se empiece a mezclar y, lógicamente, si tú tienes una niebla que la empiezas a... O sea, como, por ejemplo, cuando estás con un fuelle dándole caña a un fuego, claro, pues un fuelle, lo mismo le pasa...
Fuelle que te fuelle.
Sí, que está fallando. Sí, fuelle que te fuelle, pues se acaba disipando esa niebla. Por tanto, es bastante típico que esas nieblas típicas de interior en esta época levanten porque, lógicamente, el día tiene más capacidad para dar más insolación, más radiación.
Porque, porque esto de la presencia del sol por encima de la niebla, es que yo he oído dos teorías, o a lo mejor que son dos circunstancias diferentes, que cuando hay sol se deshacen más fácilmente y la contraria. ¿Eso de qué depende?
Sí, ahí está. De hecho, es que tipos de nubes hay unas cuantas y hay unos cuantos, vaya. Y por tanto, el sol, justamente el día que se alarga, sí que es también, es alimento para otro tipo de nubes. Mirad, para un tipo de niebla que se llama de advección, que es la niebla de primavera que hay sobre las costas, sobre todo en las costas mediterráneas, justamente en el momento en el que hace más sol, en el momento en el que hay más radiación, también hay más contraste de temperatura. Y por tanto es curioso que las nieblas que se forman sobre el mar cuando el tiempo está estancado es justamente a mediodía cuando son más densas y cuando afectan, por ejemplo, zonas de la costa. Pero no son las nieblas de interior. Y luego hay otro tipo de nubes que son los contrarios, que son las nubes que se llaman de desarrollo vertical. Nubes que son, básicamente de las nubes de tormenta. Sí. En este caso, cuanto más sol hace, más posibilidad de radiación hay y más calor. Sí, no, más calentito me pongo. Por tanto, si se pone más calentito el ambiente, es más fácil que esas nubes, literalmente, disparen y se formen. Por tanto, nubes de tormenta que necesitan del calor del sol para hincharse.
Oye, tú es que ahora estamos intercambiando aquí fotos de lo que decíamos, a ver cómo fue nuestro primer móvil, y parece que varios aquí, La Parda, por ejemplo, yo creo que David Muñoz también, Adriana, yo he recordado también el mismo teléfono de... Esto sería sobre el 2000-2001, ¿no?
Sí, como mucho. Yo diría 99-2000.
No, pues sí, puede ser de esa temporada.
2000, sí.
Philips ese, el Philips, y ya hemos encontrado...
Philips Jenny.
Ah, mira, es verdad.
Será muy de rubí, sí.
Jenny.
Jenny.
Daba unos calambrazos la antena esa.
Sí,
¿a que
sí?
Y la batería duraba una mierda.
Poquito, sí.
Y repetía los... No, una maravilla, parece que tuvo un
era
éxito
precioso,
brutal, sí. ¿Tú recuerdas cuál había sido el tuyo, Luismi? ¿Tu primer móvil?
Sí, el mío fue un Nokia 3310, sí.
Qué pituco, Luismi, qué pituco, ¿no?
Sí. Ese fue muy posterior, primero estuvo el 3210, que era más grande.
Claro. Y luego el 3310, ¿qué hacías?
El 3210 era vamos...
No, era como un mando a distancia de grande, ¿no? Entonces era el 32.
Laura, el 32, sí. Porque con el 33 podías hacer las melodías.
Claro. Laura Martínez.
No, todavía no había llegado.
Ya salió la niña. En el chat. Ja, me siento que viváis en el pleistoceno. Que vivimos en su momento.
También tengo una cosa.
No estamos instalados ahí, ni mucho menos.
Están de moda porque hay muchos chavales que bajan a mi plaza que siguen pidiendo los móviles.
Sí.
Móviles antiguos.
Venga, Luismi, hasta mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco de prensa. Las portadas están marcadas un día más por la situación en Oriente Próximo. En El País leemos: España rechaza ceder las bases de Morón de la frontera y Rota para el ataque de Estados Unidos a Irán.
La negativa ha provocado que el Pentágono retire una docena de aviones cisterna desplegados en las instalaciones militares.
El diario.es dice...
Espera un momento que te van a abrir el micro ahora. A ver.
El diario.es dice que España se desmarca de una Unión Europea incapaz de criticar a Estados Unidos por incumplir el derecho internacional con sus bombardeos a Irán.
Según ABC, Sánchez agrava la posición de España ante Estados Unidos al complicar su despliegue en Irán. Sobre la duración del conflicto, La Vanguardia recoge que Trump envía más tropas y avisa de que la guerra durará el tiempo necesario.
Lo que significa que el presidente de Estados Unidos ya contempla botas sobre el terreno. Esto es textual, ante un conflicto largo, indica El Mundo.
El País habla del riesgo de una guerra duradera.
Preocupa también la crisis mundial que puede derivar del conflicto.
Sí, La Vanguardia señala que el precio del gas se dispara y presiona las bolsas y economías europeas.
Tiene gran peso el cierre del estrecho de Hormuz. El Mundo añade que los ataques al petróleo y gas del Golfo elevan a Venezuela como gran proveedor.
Y en El País leemos que Teherán ataca una base británica en Chipre, territorio de la Unión Europea.
A pesar de esto, El Mundo subraya que la Unión Europea descarta la defensa común mientras Grecia envía fragatas.
El Confidencial señala que Macron aumenta el arsenal nuclear francés y ofrece compartirlo con sus socios europeos. Aseguró que no dudará en usarlo.
Ayer compareció en el Senado el expresidente Zapatero.
El País recoge que admitió cobros de una empresa, pero negó irregularidades.
Negó haber percibido cantidad alguna de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el gobierno durante la pandemia con una ayuda de 53 millones y que está siendo investigada.
Junto a una imagen de Zapatero ayer en el Senado, con gesto de hastío, leemos en ABC: Zapatero a sueldo del lobista de Plus Ultra.
En El Mundo encontramos este titular: Zapatero admite ahora que cobró por informes orales.
Y en el Confidencial: Zapatero factura y ya no cuenta nubes, admite ser lobista pero niega comisiones.
Para el diario.es, sin embargo, todo esto significa que barra libre para la difamación en el Senado. Más política en este digital: Partido Popular y Vox sin acuerdo en Extremadura y Aragón, mientras se agudiza la crisis interna de la ultraderecha.
En plena campaña en Castilla y León, pocos confían en desencallar a última hora un pacto para investir a María Guardiola, lo que dificulta también un entendimiento con Jorge Azcón.
Y en ABC, Montero esperará los resultados de Andalucía para dejar su escaño.
De cara, por cierto, a las elecciones andaluzas previstas en junio, Sánchez se plantea hacer una profunda remodelación en el Ejecutivo con la marcha de la vicepresidenta para ser la candidata socialista en esa comunidad. Nos detenemos en la portada de La Vanguardia para cerrar la revista de prensa. Mobile con menos teléfonos y más tecnología puntera.
El Congreso Mundial de Móviles abrió ayer su 20ª edición con la tensa situación mundial como telón de fondo, lo que deslució la primera jornada. Lo acompaña este medio de una imagen del rey Felipe VI junto a Salvador Illa y otras autoridades en el stand de Telefónica.
Por lo tanto, ha quedado simétrica la revista de prensa porque volvemos al punto de partida. Eso y es a recordar, evocar aquellos primeros móviles que habíamos tenido. Gran éxito el del Philips Genie, sí. ¿No? Genie. Pero ahora es momento de la contra, Marta Centella. A ver.
Momento de la contra, Roberto, y yo creo que la de hoy os va a flipar.
Ah, que nos va a flipar.
Vale,
a ver si es verdad.
No porque la haga yo, sino porque el tema es muy interesante. El titular es del diario.es y dice así: vivir con hiperfantasía.
¿Qué significa
eso? Y añaden
este
entrecomillado: recuerdo la ropa que llevaba la gente el día que nos conocimos y cada palabra que dijeron.
O sea, no solo el móvil que tuvieron, sino todo esto con detalle. Vaya.
Todo con detalle. Un autodiagnóstico más, y yo ya no sé cuánto llevo este año con todo esto de las contraportadas.
Ya, sí, nos interesa. ¿Os ha pasado eso? ¿Os pasa algo parecido?
Pasa.
Sí.
Me pasaba.
¿Te pasaba?
Todo.
¿Te pasaba? ¿Después ya te curaste o qué?
No, simplemente se me olvida la cara de la gente. O sea, ha ido al contrario.
Ya.
Ahora es una locura.
Bueno, nos interesa. A ver, cuéntanos más cosas, Centella, por
pues,
favor.
Pues a ver, la hiperfantasía es un rasgo cognitivo caracterizado por una abundancia de imágenes mentales vívidas. Las personas que lo experimentan tenemos una imaginación de calidad realista.
Tenemos, ¿eh?
Sí, tenemos. Y podemos crear escenarios muy detallados en nuestras mentes.
Señora autodiagnosticada, ¿en qué lo nota usted?
Yo lo noto en los sueños.
En los sueños.
Por ejemplo, no sé, yo recreo ciudades en las que no he estado y escenarios que después recuerdo a la perfección. Tanto que me cuesta saber si hay cosas que he llegado a soñar o si son reales.
Ya, ¿está relacionado eso o no?
Pues en la pieza del diario.es no dicen nada, pero he investigado un poquito y parece que sí. Pero hay más.
Hay más todavía.
Hablamos de personas que quizá no recuerdan una fecha, pero que se recuerdan la ropa que llevaba alguien el primer día que lo conocieron. las palabras exactas de una conversación, personas también que pueden evocar los rostros de sus seres queridos a la perfección, y también esas que pueden imaginar con mucha precisión los personajes de las novelas que leen.
¿Ah, sí?
Y Roberto, y una cosita más.
Ya, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿La sintomatología de los... ¿se puede hablar de los hiperfantasiosos?
Se puede hablar.
Nosotros
yo creo
hablar,
que sí. Que pueden reproducir todo lo que puede salir mal, por ejemplo, en el trayecto de casa al trabajo.
Ya, ¿y con todo esto te sientes tú identificada?
Así es, y he hecho un test.
Lo has
pero
hecho.
Era de pago obtener el resultado y no sé en qué ha quedado.
No ha colado Laura Martínez. Mételo al presupuesto del programa, no ha colado.
Lo he intentado, pero no. Y además,
Laura, periodismo de investigación, yo no sé.
Claro, pero la realidad es que en la contraportada no hemos venido a hablar de mí.
No, bueno, oye, ¿no? Hoy estamos hablando un poquito de ti, pero existe lo contrario, quiero decir, a estos hiperfantasiosos, ¿hay algún otro...?
Es bastante curioso y sí, existe la afantasía, la imposibilidad de recrear imágenes mentales.
Eso es lo que tengo yo.
Seguramente.
La gente opuesta, gente a la que le dice, imagina que vas por un camino, que hay flores, que hay árboles, que te encuentra un vecino y no tiene ni idea de nada de lo que estás diciendo, que... no puede, no tiene esa capacidad.
Los conozco, sí. Oye, ¿firmas entonces o no?
Pues corre el riesgo de que alguien saque la vara de avellano, pero quizá ahora tiene sentido eso de soñar despierto como estilo de vida.
¿Soñar despierto como estilo
sí,
de vida?
Sí, saca, sí.
Vaya claim, vaya vara de avellano buena también que estamos repartiendo esta mañana. Actualidad deportiva, Edgarita, que ya queda apuntado, pero el Real Madrid cayó en casa contra el Getafe, pero además en un pésimo partido del Real Madrid.
Claro, sí,
el
Getafe. 0-1 palmaron los de Arbeloa contra un gran Getafe que marcó un golazo y supo defender sin tampoco pasar muchos apuros. Muchos jugadores señalados en el Madrid, los más Hausen, que estuvo fatal, y Mastantuono, que tampoco tuvo su día.
Vaya nochecita tuvo Mastantuono. Mira que decía.
Salió un ratico solo, pero.
Qué adulto. Hablando y jugando, sobre todo. Los mismos que decían.
Respeto.
Los mismos que decían eso ayer lo pusieron a caldo.
Sí, fue expulsado en el descuento por una desconsideración al árbitro. Algo que no le gustó a su entrenador.
Bueno, son cosas que no pueden pasar, la de Mastantuono, no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro, pero si lo ha expulsado será por algo, no podemos tener este tipo de acciones y entiendo que tanto la amarilla de Hausen como la de Carreras pues son amarillas productos del juego que nos van a hacer tener tres bajas importantes para el partido de Balaídos, pero entiendo que no son buscadas, ni mucho menos por los jugadores.
Ya, pues ya se sabe, porque después el acta se hizo pública y lo que le dijo es vaya vergüenza, vaya puta vergüenza, dos o tres veces, hasta que lo escuchó de verdad el árbitro y lo escuchó.
Pues acaso, se lo arrepentía.
Sí.
Bueno, vamos a ver, yo no contaría como bajas importantes ni a Hausen ni a Mastantuono.
Bueno.
Igual para el Celta sí que lo son, que yo fiché a unos jugadores, pero por lo visto me mandaron a sus hermanos gemelos. Porque vaya tuercebotas.
Bueno, en el Getafe, que planteó un partido perfecto, destacó el delantero uruguayo Martín Satriano, autor del golazo que dio la victoria a su equipo.
Sí, no, la verdad que muy contento por el gol, pero nada, más que nada por la victoria. Creo que el equipo trabajó mucho en conjunto para esto y nada, muy contento.
¿La has pegado con el alma?
Sí, no, yo sabía que no iba a ganar muchas chances contra un rival así como el Madrid, así que la que tenía que aprovecharla y nada, por suerte entró.
Ahora el Real Madrid se queda a 4 puntos del Barça y aunque tiene que visitar al Camp Nou y de momento tiene la veras particular ganado, el problema son las sensaciones que da el equipo.
Sensaciones del equipo y que no depende ya de sí mismo, claro. Oye, hablando del Barça, que vuelve a la Copa en la primera semifinal, ¿no? Ya
sí.
De vuelta.
Me ha aguantado mucho por no decir esa faltada hacia el resto de equipos de final anticipada.
Bueno, dilo, va.
Venga, final anticipada, va. Venga. Hoy se enfrentan Barça y Atlético de Madrid en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche con una ventaja en la ida para los rojiblancos de 4-0. Además, los blaugrana tienen la baja de última hora de Lewandowski, que se suma a De Jong y Eric García por sanción. Y ojito a la pregunta en rueda de prensa a Simeone.
Con el 4-0 de la ida, justo después de ese marcador, se dieron muchos comentarios sobre la situación que hacía que si había un equipo que podía no pasar a la final o perder esta ventaja era el Atleti. ¿Cómo lo asimila el entrenador de un equipo que ha sido capaz de ganar por 4-0?
¿Cómo es la pregunta? ¿Dar de vuelta?
No. Hubo muchos comentarios alrededor de la situación.
No. ¿De quién?
En el ambiente, en los medios, en tertulias.
No opino de lo que opinan los demás.
¿Opina que puede ser el Atlético el único que puede perder?
Que no, que no, que lo que...
Que no opino de lo que opinan los demás.
Está.
¿En el ambiente? ¿Quién dijo esto? ¿Topocho?
Topocho.
Porque a mí me la trae floja lo que diga el boludo. Nosotros vamos a salir a ganar la eliminatoria, aunque Julián juegue de lateral derecho. Claro. Yo no lo descarto.
Y lo que piensen los demás está de más, claro.
Y ya está. Así, mañana se enfrentarán Real Sociedad y Athletic Club con ventaja de 0-1 para los donostiarras.
Oye, y en el Rayo Vallecano, Óscar Trejo anunció que va a dejar el equipo ya a final de temporada, ¿no?
Después de 10 temporadas y más de 300 partidos, el argentino ha decidido que termina esta etapa.
Por un momento piensas que no van a llegar y hoy estoy dando este mensaje y es difícil, pero me voy en paz, me voy tranquilo, me voy habiendo dado todo de mí, siendo transparente, siendo lo que siempre he sido. Ser del Rayo es algo único, impensable, y los que realmente conocen este club y puedan tener la suerte de pasar por acá siempre guardan un amor diferente.
Se queda hasta junio, ¿eh? Pero y además este de los que tiene pinta de que será entrenador, ¿eh? Así que mucha suerte.
Mucha suerte. Oye, a ver, que tenemos habemus monográfico.
Bueno, es que Zapatero lo dio todo ayer en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, al que lo llevó el Partido Popular.
Alicia García anuncia una ofensiva parlamentaria para acorralar a Zapatero y que no pueda esconder la verdad de sus negocios. Y dice textualmente, si no tiene nada que esconder, que lo demuestre.
Anda.
La probatio diabólica. O sea, que hay que demostrar la inocencia. No, es ustedes quien tienen que acusar. Quien tiene que demostrar que yo he hecho algo del chivatazo, de enriquecerme con Venezuela.
Estaba valiente, estaba agrandado ahí.
Anda, qué cosas. Son ustedes los que deben demostrar que yo he hecho algo del chivatazo, de enriquecerme con Venezuela. Sobre todo ese señor de la segunda fila. El calvo, sí, usted. El que mira con ojos de culpable.
Zapatero llegó a esta comisión y claramente se propuso ser más Zapatero que nunca.
Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado.
Cejas.
¡Qué obsesión con mis cejas!
¡Cejas!
No se han olvidado cómo les gané con las cejas las elecciones.
¡Oh!
¡Ay!
Incluso hubo algunos borregos que se fotografiaron haciendo el gesto de la ceja como apoyo.
¡Cuidado!
¡Ay, coño, espera!
Bueno, sí, Miguel fue uno, ¿eh? ¡Vosé, cuidado!
Miguel sí, pero vosé no.
¡Ah, vale! Era eso. Tiro de clásicos del expresidente. Las cejas y...
¡Talante!
Talante.
He perdido facultades parlamentarias en el debate, seguro, estoy desentrenado, pero el talante lo retengo, seguro.
Talante es infinito, no cabe en vuestras cabezas. Y lo que también retengo es mi sonrisa de Joker.
No.
¿Qué? Pensabais que iba a decir lo de Mr. Bean, ¿no?
Sí.
Pues ajo y agua.
Vale. Bueno, a ver, talante le queda, sí, que el que tuvo retuvo, pero enfadarse también se enfadó.
¿Cómo no voy a enfadar si el líder de la oposición que aspira a ser presidente del gobierno acusa a un expresidente del gobierno de dar un chivatazo a un delincuente? ¿Cómo no voy a enfadar? ¿Usted cree que esto es tolerable? No, es mentira. Es una calumnia.
Bueno, se enfada tanto que algunos creen que Zapatero coge a la gente por las orejas.
¿Cuál es el objetivo? Dañar mi imagen pública, mi dignidad, mi honor... Y luego, algunas de las cosas que van a esas querellas, los medios se ponen querella contra Zapatero. Y luego llega aquí y dicen que yo cogí a Sánchez de las orejas y le dije rescata Plus Ultra.
No, lo cogió, ¿no?
Cogió a Pedro Sánchez y dijo, ve para acá, orejudo, plim, plam, plim, y desmayado.
Pero ni cogió a Sánchez por las orejas ni nada. Es más, Zapatero está a tope con Pedro Sánchez.
Qué aburrido.
A tope, literalmente.
Si usted me pregunta si apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
¿Sí?
No, si le manda.
Le digo, sí. Si soy leal al Partido Socialista hasta el último día de mi vida.
Sí.
Si voy a estar en las próximas campañas electorales, a tope.
A tope, a tope.
A tope, qué pasote. Somos una fusión, ya no se llaman los Z, Pedro. Dos hombres y un mismo destino.
Bueno, luego llegaron las preguntas, por ejemplo, sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España.
No riáis que ahora viene porque estaban el señor Ábalos y el señor
Altamirano. A ver,
yo estaba seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer, que es lo que hago por las noches, que además disfrutamos muchísimo.
Vale,
muchísimo.
José Luis, no entres en detalles.
No, que sí, que disfrutamos muchísimo, además de ver las series. Y ahora estamos viendo precisamente una serie venezolana que se llama Almas en Pena.
Muy buena.
Muy recomendable.
Muy buena.
El título me recuerda al Partido Popular, eso sí.
Ya, bueno, pues después de esta gran respuesta, habló también de su relación con la compañía Plus Ultra.
Los informes no tienen absolutamente
pero
nada
que saber
que ver
usted,
con
pero
Plus
tiene
Ultra.
Que saber usted
no.
Perfectamente
Pim,
cómo va
pam,
la compañía.
Pum.
¿O no?
¿Qué? Igual
no.
Que usted.
No.
Igual que usted, nada, cero.
Ah, entonces que
cero del conocimiento
entonces,
de Plus Ultra.
Entonces, ¿por qué trabajaba usted para Plus Ultra?
Lo único, no,
si no
yo
sabía
trabajo,
nada
no
de la compañía.
Nunca para Plus Ultra.
Ah, no,
no nunca
para,
en mi vida.
¿Le para
en mi
era?
Vida, ninguna
¿para
relación.
Que no.
Cero,
Zapatero.
¿Y de testaferros, Zapatero, cómo andas?
¿Cuántos testaferros tiene usted en el extranjero?
Cero. cero patatero.
Perdón, cero zapatero. Ahora mira que sí. lo tenía huevo y no he aprovechado. Estoy perdiendo facultades.
Ya lo decía. Al final el zapatero se vio tan bien, tan arriba, que tuvo que decir incluso lo que no quería decir.
He dudado mucho decir esto, lo voy a decir. A ver. Sí, creo que soy el único presidente de gobierno de España que en su etapa no tuvo ni un solo escándalo.
Bueno, pues ya está. Desde el Partido Popular, Carmen Funes habló sobre Zapatero, pero más le preocupa a Funes Pedro Sánchez y sus relaciones sociales.
Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Y es que al final la izquierda en este país, desde luego, no pasa por el mejor momento. Está pasando por una mala racha, porque ya sin Maduro y sin los ayatolás, se le está vaciando el grupo de WhatsApp.
Claro,
están contratando también en Génova a guionistas humoristas.
No sé si de los buenos. Le preocupa el WhatsApp de Sánchez, pero también el piropo de Susan Sarandon a Pedro Sánchez. Sí. Bueno, aunque dice que no.
Lo que está claro es que a nosotros no nos preocupa lo que opine Susan Sarandon.
Bueno.
Bien, Funes, ese discurso, esto era para antes, pero bueno, este discurso te lo hubiera comprado la mismísima Ana Rosa para uno de tus editoriales, lo anterior.
Ya, bueno.
Aunque tendrías que meterle algo de cine.
Estabas
ya
distraídos, Inda, estaba mirando para Ana Rosa. Bueno, vamos con eso. Carmen Funes, pues para preocuparte más otras cosas, bien que te sirvió lo de Sarandon para darle a Sánchez.
Yo creo que hay algo que queda absolutamente claro, y es que tanto Susan Sarandon como Pedro Sánchez tienen algo común. Tienen algo en común.
¿Algo
y
común?
Es que actúan mejor que gestionan.
Uy.
Actúan mejor que gestionan. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que le puedo decir con respecto a las opiniones de esta actriz de Hollywood, que por cierto, Sánchez cuando ve una actriz de Hollywood o una estrella de Hollywood, se vuelve siempre absolutamente loco.
¿Ah, sí? ¿Y quién no se volvería loco si tuviera adelante a una actriz que ha hecho grandísimas películas?
Sí, por ejemplo,
¿quién lo ha visto? Por poner un ejemplo, Thelma y Luis, por poner un ejemplo.
Bueno, entre muchas.
Sí. Y otra cosita, Susan Sarandon, que seguro que nos estás escuchando, llama cuando puedas a Carmen Funes, que es que le tiene que explicar algunas cosas.
Y por lo tanto yo creo que lo que le falta a Susan Sarandon es conocimiento de la realidad de la mayoría de los españoles, de lo que ocurre en nuestro país, y desde luego no tendríamos ningún problema en explicárselo. Pero ni siquiera se lo tenemos que explicar nosotros. Con que salga a las calles de nuestro país, de España, espero que haya paseado por Barcelona, y que algún catalán le haya explicado la situación que viven en Rodalíes, que era inimaginable.
Lo típico, va por la calle y te encuentras a
Susan Sarandon.
Susan, escolta, mira, Rodalíes, una merda.
Yo suelo pasear bastante por Barcelona y no tuve el gusto de encontrarme a la señora Sarandon. Hombre. Pero si lo hubiera hecho, le habría hablado maravillas de Rodalíes y de Cataluña.
Sí. Oye, la situación en Oriente ha hecho que muchas miradas se dirijan al rey emérito, que es que vive en Abu Dhabi.
Sí, a ver, eran muchas las...
A ver si lo vamos a tener que recoger aquí como,
pero por otro
como
motivo.
Refugio político.
Claro.
A ver.
Es verdad que eran muchas las voces que ayer decían que se lo habían llevado a un hotel seguro.
Sí, ¿no? El rey Juan Carlos, allí. El rey Juan Carlos ha sido trasladado a un hotel seguro en Abu Dhabi.
¿Seguro?
Vale.
¿Seguro?
¿Me han trasladado a un hotel seguro o seguro que me han trasladado a un hotel? Eso no es lo mismo.
A ver, es que esto del hotel nosotros ya lo habíamos escuchado y en principio el traslado del emérito al hotel fue por las obras en su casa, no por los bombardeos.
Vale.
Porque esto es del 16 de febrero.
Son fotos tomadas en el Hotel Four Seasons de Abu Dhabi. Ha contado Carlos Herrera esta mañana que el rey Juan Carlos tiene su casa en obras. Bueno, esa casa en obras debe ser la casa.
Ahí se está quedando en el hotel. Reside en el hotel.
Es una ruina, pero bueno, de todas maneras, las dos fotografías ya saben claramente que son en un hotel.
En un hotel, vale.
Me dijeron los obreros, nada, usted tranquilo que aquí saneamos y listo. Solo se levantará un poco de polvo. Poco polvo, mis cojones. Aquello parecía una tormenta del desierto.
Bueno, lo importante es que el emérito de momento está bien, está tranquilo. Vale. Esto es lo que dijo el ministro Álvarez ayer.
Mire, cualquier información sobre el rey emérito es la Casa Real, evidentemente, quien tiene que facilitarla. La situación, evidentemente, en Emiratos es la que es.
Sí. ¿La que es?
El espacio aéreo está cerrado y, por lo tanto, no se puede ni aterrizar ni despegar con un avión para no solamente ningún español, sino para ningún ciudadano del mundo en estos momentos.
Que te cito ahí, majestad.
Ya me han jodido la mariscada que tenía este fin de semana en San Genjo. Y encima le tocaba pagar a Pedro Campos.
Bueno, pero no pasa nada, porque leemos en la agencia EFE que aunque depende de cómo evolucionen los acontecimientos, el rey emérito dice que no descarta volver a mediados de marzo a San Genjo.
San Genjo.
San Genjo, por favor, dilo bien, que tú eres gallega. Oye, y sin embargo, el protagonista desde Abu Dhabi no fue ayer el rey emérito.
No, lo superó Ofelia.
Ofelia, la del TVO.
No, la manta de Ikea. Ofelia es una ex concursante de Masterchef que la lió parda con un vídeo en redes que subió desde Abu Dhabi.
A ver, Ofelia.
Cuando un país está en guerra, los turistas no son ni informados ni desalojados. Y a Paloma, se ha encargado
su amiga
de que
Paloma
esté segura. Luego, si salgo, es gracias a ella. A Paloma. No es gracias a la embajada ni a ningún gobierno.
No, a Paloma.
Deja de pagar impuestos, porque como veis, ¿cómo? No están sirviendo de nada. Y estamos totalmente desamparados.
Dejad de pagar impuestos, eso ¿vale? Dicho, ¿no? Dijo Ofelia el domingo, ah. Pero es que ayer reiteró sus palabras.
Los impuestos no están yendo a sanidad, no están yendo a educación, no están yendo a los trenes que ya había...
No están yendo, ¿vale?
Si se siguen descarrilando y la gente está muriendo, no están yendo a donde tienen que ir. No. Por lo tanto, es que si no están yendo a donde tienen que ir,
que lo fiscaliza
¿qué
ella.
Hacemos pagando impuestos?
Pues ya está, muy
es que,
bien.
Es que somos tontos.
Pues porque
es que...
la gente es borrega, Ofelia. Los borregos creen que su dinero va a mejorar todo esto que has dicho. Pero en realidad, esa pasta estaba para los de arriba, los que manejan los hilos, que se dedican a experimentar con nosotros como cobayas.
Los del Bilderberg y
sí,
todo esto.
Yo creo que toda esa gente. Sí. Ofelia lo que sí que tenía desde Abu Dhabi es batería y bien de wifi, porque ayer entró en todos los programas de televisión de España.
A ver, ¿en qué?
Espejo Público, bien. Y Ahora Son Soles, bien. El Tiempo Justo, Más Vale Tarde.
Todos.
Que digo yo una cosa, que para tener wifi móvil...
En el concurso de las cajas este.
Casi, casi también. Que para tener wifi móvil se ve que Google no le iba muy bien, porque no podía buscar qué es lo que estaba pasando.
A ver. Yo llamo a mi familia y les digo, parad de trabajar, parad todas vuestras tareas, creo un grupo de 30 familiares y le digo, poneos a buscar qué está pasando en Dubái porque estoy aquí y están sonando bombas.
¡Quieto claro. Todo el mundo!
Ofelia no se fiaba y hacía bien. Podría haberse tratado de una conspiración y una manipulación de la prensa de Oriente Medio. Siempre hay que contrastar la información y documentarse, como hacemos todos en Horizonte.
Siempre.
Todos menos Rubén Gisbert.
Oh,
lo hubiera matado.
Yo también.
Pero ya no.
Ya
no,
no, sí, bueno. Sí, empezamos ya no. Con Ofelia en Todo es Mentira. Primero dijo que la embajada... Mal.
Yo estaba en una piscina escuchando bombas, sin saber ni de provenían las bombas, si iban a nosotros, si estaban haciendo a mí, coge, me llega a llegar la embajada. Yo entiendo que la embajada no puede llamar a todo el mundo.
Lo entiendo.
No, no, no.
Vale. Las embajadas tienen que hacer su trabajo.
Selectivo.
Los pillaría como a nosotros. Pero te llega un mail, oye.
O sea, ella decía, bueno, pues a ver, la embajada me podía haber llamado, tal. Pero al ratito, que la embajada, que sí que la llamó.
¿La embajada se ha puesto en contacto contigo o con alguien de tu...?
La embajada se puso en contacto conmigo dos veces personalmente, llamada a teléfono personal.
¿Personal? Dos veces.
No tengo nada que decir.
No hay nada que decir.
Ponías haber dicho embajada la que tengo aquí colgada. Lo tenías a huevo, hija.
Bueno, venga, vamos a cerrar con un mensaje.
Bueno, a ver, no sé si estáis preparados. Es que es bastante especial y va dedicado a todos. A espero os guste.
Oye, enhorabuena también por vuestro trabajo.
Gracias.
Sí, es que podría decir que es un mensaje para el equipo del Se Amanece.
Faltaría más.
Bueno, también podría decir que va dedicado a todos los que curran en general, pero... Pero no, vale, es que son palabras para los chicos de Uno Bikes en particular, que es una empresa que visitó ayer Pedro Sánchez. Claro, podría haber ido a una fábrica de raquetas, pero de momento a él le interesan más las bicicletas,
bici, pasote.
Las bicis le parecen un pasote.
Eso es una pasada.
Y este era el cuadro, hacíamos el cuadro más ligero que existía en el mundo.
¡Wow! Pasote.
La verdad es que Pedro tiene todo de cara, ¿eh? Porque esta empresa está al lado de la sede del Mobile World Congress, que es el lugar de moda estos días.
Y hemos hablado un poquito del Mobile World Congress que se está celebrando en Barcelona.
A ver, es que lo decía antes Edgar, todavía no han sacado los roboces esos con los que se pone el tan contento. Y claro, las reuniones, la IA, todo eso no nos ha dado mucho juego aún.
Todavía.
Es verdad que ayer el presidente del gobierno se grabó un vídeo sin palo selfie ni nada, ¿eh? Porque menudo enfoque. Pero está más contento que si se encontrara un robot, porque que se viene dinerito para España.
En un mundo lleno de incertidumbres como estamos viviendo durante estos últimos días de nuevo, nuestro país es un valor seguro y las inversiones de grandes compañías así lo confirman. Sabéis que estoy en el Mobile World Congress aquí en Barcelona y acabo de tener una reunión con una de las principales compañías, con Amazon, que anuncia nada más y nada menos con una inversión en España de 18.000 millones de euros.
¡Wow! Y después no te digo que me lo mejores. Igualamelo.
¿Ha dicho Amazon?
Ha dicho Amazon.
Amazon. Entonces, Jeff Bezos no se considera tecnoligarca, suponemos.
Es una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro.
No claro.
No claro.
Vamos, que donde Diego dije, digo. No, ¿cómo era? Donde dije, digo.
No,
eso es.
Donde dije tecnooligarca ahora... No lo sé.
Y por eso creo que este acuerdo con Amazon Web Services es muy beneficioso para España. Siguiente pregunta.
Aquí, presidente. Rubén Chisca, para KO Diario. Usted cargó duramente contra los tecnoligarcas. Dijo que el gobierno los combatiría con todas sus fuerzas.
¿Eh? ¿Yo dije eso? Puede ser, sí.
Pero el dueño de Amazon, Jeff Bezos, es un tecnoligarca estadounidense.
Bueno. tampoco nos pongamos tan dramáticos. ¿Cuál era tu nombre?
Rubén Chisca.
Eso, Rubén, déjame decirte que hay tecnoligarcas buenos y tecnoligarcas malos.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, Elon Musk es malo, pero malo, malísimo. Y Pavel Durov, el de Telegram, también muy malo.
Pero Elon Musk quiere invertir 4.500 millones en la construcción de una gigafactoría de Tesla en Valencia.
Joder, ¿qué eres? ¿El primo de Elon Musk? Digo, pero esa inversión no sería buena.
¿Por qué no, presidente? Además, usted es un gran defensor de los coches eléctricos.
Vamos a ver si respetamos los turnos de preguntas. Respondiendo a Raúl...
¡Rubén!
Eso. Jeff Bezos es un tecnoligarca confiable. Yo compro todos los recambios de la bici en Amazon.
Pero es que le hemos visto en una empresa española fabricante de bicicletas y repuestos hace nada. ¿Eso no va contra sus intereses?
Ay, Rubén. ¿No hay más periodistas que tengan preguntas?
Yo tengo otra.
¿Es sobre tecnoligarcas?
Sí.
Pues entonces mejor os explico cómo debéis bajar una montaña en bicicleta para no tener sustos.
¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Ay, mi ciclista! ¡Guapo!
¡Chus! ¿Pero qué haces en la rueda de prensa?
Yo te sigo a toda parte, como si fuera una groupie. Guapo, bicicleta. ¡Ay, que te como! Guapo, Mindurain.
Si amanece...
¿Qué pasa, crack?
Nos vamos.
Queríamos aprovechar el día de hoy para ver el cachillo, que te habéis pirado en Disney.
¡Sí, bienvenidos a mi casa!
Hemos entrado, ¿vale? Hemos pagado 50 euros de entrada.
¿Acaso ves que me importa?
Y a los dos minutos de estar dentro yo he cogido mi móvil. Llevábamos como para escuchar la guía en español. Me ha quitado eso de las manos y me ha echado de mala manera.
¡Sí, creo que estamos jodidos!
Nadie nos da ningún tipo de respuesta.
Son de momentos como este en los que me arrepiento de trabajar con Disney.
No, es que estoy un poco caliente y te voy a decir una cosa.
Te digo una cosa. Dos escopetas tengo.
Pero me acaba de decir una conversación privada entre ella y yo, la saca aquí.
¡Qué vergüenza! ¡Qué descaro!
La saca esta mañana, vamos a ver.
Córtate.
Si no te acuerdas de lo que hablas,
me encuentro a Leticia.
Vale, ya, hombre, usted.
Año 70 y pico. ¡Ah, coño, vamos a mangar algo en el Corte Inglés!
No, a mí no me meta cosas.
Lo que es ibérica.
Que no me meta cosas, que a mí me tienen fichado de cuando estaba tieso.
¡Ah, joder! ¿Y qué robé?
Oiga, ese se ha metido una caña de lomo en el pantalón.
De barrita.
Y de las calas.
¿Tú?
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
He dudado mucho decir esto, lo voy a decir.
Y cuando la cena miran para arriba, España va bien.
¿Qué obsesión con mis cejas?
Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El conflicto en Oriente Próximo sigue en escalada. Irán ha atacado esta noche la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudí. Un bombardeo en el que no ha habido víctimas, pero que, decía Donald Trump, tendrá pronto una respuesta. Esa ha sido la gran novedad de una noche con nuevos bombardeos cruzados entre Israel e Irán. Solo ayer esos ataques mataron a 95 personas en Irán, pero también se han replicado en zonas del Líbano, como Beirut, donde Israel afirma que ha alcanzado la televisión de Hezbollah a un ataque al que a su vez ha respondido la milicia proiraní, que asegura haber bombardeado zonas del norte de Israel como represalia.
And we have from, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have...
Horas antes, desde Washington, Donald Trump aseguraba que la guerra en Oriente Próximo no será larga, pero también admitía que no acabará tan pronto como él y Benjamin Netanyahu habían planeado. Desde un principio, aseguraba Trump, plantearon la ofensiva para que durara entre 4 y 5 semanas, pero decía, tenemos capacidad para que vaya más allá, y como si de un juego se tratara, aseguraba, no me aburriré con este asunto.
So they started building new sites.
Después de las declaraciones de Trump, ha sido el propio Netanyahu quien en la Fox ha apuntalado las justificaciones de su homólogo estadounidense. Esta operación, decía, responde al drástico crecimiento del programa nuclear del régimen iraquí. Y en la misma línea de Trump, Netanyahu aseguraba que la guerra no será interminable, pero que durará algún tiempo. En todo caso, decía, es una puerta abierta a la paz. El presidente israelí afirmaba también que fue él quien incitó a Trump para que interviniese en una operación conjunta. De hecho, el propio Marco Rubio admitía que Israel iba a atacar con o sin la ayuda de la Casa Blanca y aseguraba no había ninguna amenaza inminente, pero sabíamos que si Irán era atacada vendrían inmediatamente a por nosotros y no íbamos a quedarnos sentados. El secretario de Estado de Trump también advertía de que el golpe más duro contra el régimen de los ayatolás está todavía por llegar. La guerra en Oriente Próximo deja también consecuencias directas en nuestro país. La más directa, la retirada de los aviones cisterna que Estados Unidos mantenía en las bases de Rota y de Morón, un movimiento que responde a la negativa del gobierno de España que Washington utilice nuestro país como parte de las operaciones contra Irán. Lo explicaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
La postura de España dista de la que han mantenido otros socios europeos como Francia, Alemania o el Reino Unido, que han mostrado su disposición a lanzar acciones defensivas contra Irán, pero más allá de las consecuencias diplomáticas, este asunto ha servido al Partido Popular para criticar al gobierno. Lo hacía su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Funes.
Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Y es que al final la izquierda en este país, desde luego, no pasa por el mejor momento. Está pasando por una mala racha, porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp. El mundo está mejor sin los ayatolás y nosotros sí sabemos del lado del que estamos.
Las críticas del PP tuvieron también ayer otro objetivo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que compareció en la comisión Coldo del Senado, a petición, por cierto, de los populares. El expresidente negó haber participado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que se llevó a cabo durante la pandemia con dinero público. También negó haber recibido dinero por parte de esta empresa.
No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades. Pienso que el problema no es que hace Zapatero, el problema es que quiere tratar de hacer con Zapatero. ¿Por qué? Porque apoya a este gobierno.
El expresidente sí admitió haber cobrado por sus labores de consultoría para la empresa Análisis Relevante, propiedad de un empresario imputado en el caso que investiga el rescate de esta aerolínea. Así es como empieza el martes, que en lo político va a dejar también la primera sesión para la investidura de María Guardiola en Extremadura. Será esta tarde cuando la líder del PP en esa comunidad inicie el pleno que terminará mañana con las votaciones, aunque de momento no se espera que consiga una mayoría que depende de la ultraderecha. Y el otro escenario que marca la política nacional es Aragón, donde hoy se constituyen las Cortes, comunidad que, al igual que Extremadura, está pendiente de las negociaciones entre PP y Vox para conseguir formar gobierno. La borrasca Regina vuelve a teñir de avisos por viento y mala mar el sudeste de la península. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Una borrasca que ya se muestra activa y que afectará sobre todo la mitad este de la península, con muchas nubes que dejarán chubascos sin grandes cantidades de agua, pero momentos de lluvia que afectarían la Comunidad Valenciana, Murcia, también Cataluña, Aragón, la Comunidad de Madrid y la mitad este de Castilla-La Mancha. También va a llover en distintos momentos del día, pero sin grandes acumulados en el Golfo de Cádiz y en el Estrecho. El viento de levante va a superar los 80 kilómetros por hora en el sudeste de la península, pero va a soplar fuerte en todo el Mediterráneo, provocando una situación marítima cada vez más complicada. Un viento que llegará mucho más seco al oeste de la península, también al Cantábrico y Galicia. Aquí nos espera un día soleado con ambiente suave al mediodía.
en deportes, dos derrotas seguidas, la de anoche en el Bernabéu, le complican la Liga al Real Madrid, que ahora vuelve a estar a 4 puntos del Barça. Sampe, buenos días.
Buenos días, y sonrojante, Ángels, la de anoche 0-1, en un de un muy buen Getafe, que lleva toda la temporada peleando por no involucrarse en las plazas de descenso. Un golazo del uruguayo Martín Satriano en el minuto 38 de la primera parte les dio a los de Bordalás la segunda victoria azulona en el Coliseo Blanco en toda su historia.
Muy contento por el gol, pero nada, más que nada por la victoria. Creo que el equipo trabajó mucho en conjunto para esto y nada, muy contento. Yo sabía que no iba a ganar muchas chances contra un rival así como el Madrid, así que la que tenía que aprovecharla y nada, por suerte entró.
Así se cerraba anoche la jornada 26 de Liga, en la que el Getafe sube a la 11ª plaza y se aleja ya a 8 puntos del descenso. Y esta noche, primer partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, a las 9, Barça-Atlético de Madrid, con el 4-0 de los de Simeone en la ida, y Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Tienes a Bayo al lado hoy, ¿eh?
Sí, sí, hoy vamos con la bayoneta ya en el cuello.
Hoy te puede dar la colleja en directo.
Qué va. Oye, por fin arrancamos con buena música. Vale, así me gusta, sí, Agustín,
vale,
muy
vale,
bien.
Vale.
Gracias, Bayo, por tu aprobación.
Claro,
en fin,
para
que nos
apoyo. También. Por eso has cambiado 4 veces de canción, ¿no? Porque sabías que Bayo iba a estar ahí.
Sí, sí, la verdad es que no sabía muy bien con qué abrir. A ver, es que realmente pues estos días, no sé, tampoco invitan mucho a la música, uno está poco católico, la verdad. Entonces he traído esta que me pone muy buen humor, me pone muy contento, he seguido el consejo que me dio ayer Ángel Villascusa, pon cosas bonitas. En fin, esta canción se llama If I Needed Someone.
Pensaba que se llamaba OK Definitiva, que es como la has pasado al sistema.
¿Cómo se titula y de quién es, perdona?
If I Needed Someone es de George Harrison, de los Beatles, pero la canta Eric Clapton en el concierto homenaje que le hicieron un año después de su muerte.
Que la ha guardado como, y es un debate recurrente cuando guardas documentos, ahora ya porque te lo guarda todo la nube o la inteligencia artificial o quien quiera que guarde los documentos.
O un señor que está en la
junta. O alguien, ¿no? Pero antes era OK1, versión definitiva 1, pues algo así ha pasado con la canción de hoy de Agustín.
Yo a veces guardaba las cosas con un esta sí.
Sí, sí, yo también, de sí, una vez.
Sí, pero esta sí, sí, o esta sí definitiva.
Vale. Yo qué sé, por si había dudas, es que, ¿no? O sea, mejor
que quede claro.
Claro. Sobre todo también porque es que nosotros tenemos muchos documentos que los puedes llamar de la misma forma. Puede dar lugar a confusión.
Sí, hoy había unos pocos para sastre.
Hoy había unos pocos para sastre. Agradezco mucho a todos mis compañeros que me escriban tantos documentos.
Igual algunos son cartas de amor, que alguno te dejamos. Por ahí
la cosa es que igual no los llego a abrir, pero es bonito pensar que me escribís cosas.
Tú abres ahí y pone para sastre. Pues, ¿qué hacemos? ¿Empezamos?
Venga, vamos allá, que noticias hay.
Que es martes, venga, que es martes. Vamos.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6:10 de la mañana, 5:10 en Canarias, un presidente de Estados Unidos, de decisiones imprevisibles, ha iniciado un conflicto en el lugar del planeta con consecuencias más imprevisibles y está ahora por ver hasta dónde llega esto. Hoy la guerra se expande un poco más, ya son 14 los países que Estados Unidos ha declarado de alto riesgo y ha pedido a sus ciudadanos que los abandonen de inmediato. Esta noche Irán ha atacado la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, es el último de su serie de bombardeos contra los países países del mundo árabe que han sido base de operaciones para Estados Unidos y que ahora son objetivo del régimen de los ayatolás. Los estadounidenses aseguran que la embajada ha sufrido apenas un pequeño incendio, pero prometen una respuesta mientras los ataques iraníes con drones y misiles se suceden en todo el Golfo Pérsico. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, sí, poniendo en jaque el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por el que, recordemos, circula cerca del 20% de la producción mundial de crudo y de gas. El régimen iraní amenaza con atacar cualquier barco que lo atraviese, provocando un atasco visible a la entrada y a la salida de ese paso marítimo y el alza del precio de los combustibles. Los ataques iraníes no se limitan, o las amenazas, a esa zona, también a los intereses de Estados Unidos en la región. Golpes por parte del régimen y de sus milicias afines, como este grupo iraquí que se ha atribuido el ataque a un hotel de Erbil que, según afirma, alberga tropas estadounidenses. La Guardia Revolucionaria iraní dice haber destruido también una base de Estados Unidos en Bahrein, aunque de momento no han trascendido detalles por parte de Washington sobre ese posible ataque. Lo que sí sabemos es que en Arabia Saudí, en Riad, dos drones iraníes han atacado la embajada estadounidense. No hay fallecidos porque el establecimiento estaba vacío, aunque Donald Trump ya ha amenazado con una respuesta.
Toda la región y las piezas se van alineando para un conflicto más crudo y más largo.
Esta noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado en la Fox que esta no será una guerra interminable, que durará algún tiempo, pero que será una puerta a la paz.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Netanyahu ha defendido que era el momento de atacar a Irán, porque, según ha repetido de nuevo, como ocurre desde hace 30 años, el régimen iraní está a unos meses de tener armamento nuclear protegido bajo tierra y, por tanto, inatacable.
Israel ha vuelto a bombardear a Irán esta noche en un intercambio de bombas al que ha respondido también Teherán. El balance de muertos crece en los dos países, a los que se suman los del Líbano, desde donde la milicia de Hezbollah asegura haber enviado drones esta noche contra el norte de Israel. Mientras Netanyahu resta recorrido al conflicto, nos vamos a ir a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En esta primera entrevista que ha dado Netanyahu desde el inicio de esta nueva guerra con Irán, como siempre, por cierto, eligiendo la Fox, el líder israelí subrayó:
This is going to be a quick and decisive action, and we're going to create the conditions.
Esta será una acción rápida y decisiva y que van a crear las condiciones para que los iraníes formen su gobierno democrático. Netanyahu justificó esta guerra y aseguró que la caída del régimen va a conllevar una avalancha de acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos árabes. Y mientras el líder israelí habla de paz, sigue bombardeando duramente Irán y también Líbano, países que han respondido lanzando drones contra el norte de Israel, y también durante esta noche Irán ha lanzado misiles balísticos contra el centro del país, especialmente aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro. Se han escuchado fuertes explosiones, pero todos los misiles fueron interceptados, según informó el ejército de Israel.
Nuria, vuelvo contigo en un rato. Gracias.
Hasta luego.
Ayer Donald Trump reconstruyó su discurso de apenas unas horas antes. Admitió que se ha preparado para una guerra que durará todo el tiempo que sea necesario, que él dijo no se aburrirá.
El presidente estadounidense también saca ahora de la ecuación un cambio de régimen en Irán y no aclara sus planes, que siguen en constante cambio. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Y un presidente Trump que está dispuesto a todo, que asegura desafiante que la gran ola de ataques aún está por llegar, y si el domingo estimó que la ofensiva duraría entre 4 y 5 semanas, ahora asegura que puede prolongarla el tiempo que sea necesario.
We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
Ha vuelto a justificar el ataque asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares.
They ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Y que básicamente ignoraron sus advertencias. Denuncia también que Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos, una amenaza que califica de colosal para todo el mundo y en concreto.
The regime already had missiles capable of hitting Europe. In our bases, both local and overseas.
Insisten que esos misiles tenían ya la capacidad de alcanzar Europa y las bases estadounidenses. Y en paralelo, el Departamento de Estado ha lanzado una alerta recomendando a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio que abandonen la región. Y en su lista incluyen a la gran mayoría de estados de la zona, países como Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Israel o Jordania.
Las declaraciones que deshacen lo dicho empiezan a reflejar una imagen distinta y más precisa de las decisiones que dieron origen al ataque de Israel y Estados Unidos.
There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked.
Esta noche el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha reconocido que no había una amenaza inminente de Irán hacia Estados Unidos, que lo que sabían es que Israel iba a atacar Irán y que en consecuencia Irán iría contra ellos. Ayer informó la agencia Reuters de que funcionarios del gobierno de Trump reconocieron el domingo, en reuniones a puerta cerrada con personal del Congreso, que no había información de inteligencia que sugiriera que Irán planeaba atacar primero a las fuerzas estadounidenses.
El ministro de Exteriores iraní, en respuesta, ha dicho esa madrugada que no estaban preparados para atacar primero y ha acusado a Estados Unidos de plegarse a los intereses de Israel. En su entrevista en la Fox, Benjamin Netanyahu ha reconocido que él persuadió a Donald Trump para actuar contra Irán.
Y sobre Estados Unidos, otra imagen descriptiva de la situación actual se produjo ayer en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos tiene ahora mismo la presidencia rotatoria, pero Trump no acudió. En su lugar, envió a presidir el Consejo de Naciones Unidas a su mujer, Melania Trump.
Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order.
La sesión trataba la situación de los menores en zonas de conflicto. Entre la indignación de Rusia y China por una imagen nunca vista, Melania Trump hizo referencia a la protección de los menores en Afganistán, Colombia y la República Democrática del Congo. No mencionó Gaza ni Irán, donde ayer se elevó a 153 el número de muertes por el bombardeo a una escuela.
En la extensión del conflicto, y ayer era noticia el ataque de drones iraníes a una base de Reino Unido en Chipre, es el país europeo más cercano a Oriente Próximo y eso ha motivado que Grecia haya enviado cazas para su defensa. El primer ministro británico ha insistido en que esa base no se utilizó para atacar Irán, que ha aprendido de los errores cometidos en la guerra de Irak, pero en paralelo Keir Starmer recalca que defenderá los intereses de su país. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Keir Starmer se opuso desde un primer momento a participar en los ataques contra Irán, pero el primer ministro argumenta ahora que la respuesta del régimen iraní ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de las tropas británicas en la región, algo que le ha llevado a autorizar el uso de sus bases por parte de Estados Unidos para llevar a cabo acciones defensivas, incluidos ataques contra los arsenales y las lanzaderas de misiles de Irán. Es simplemente imposible derribar todos los misiles y drones iraníes después de su lanzamiento. La única forma de detener la amenaza es destruir los misiles en su origen, ha asegurado Starmer en el Parlamento. El primer ministro ha insistido en que esta decisión se ajusta a la ley internacional, al mismo tiempo que ha descartado participar en acciones ofensivas con Estados Unidos e Israel.